No hemos saludado aún, vamos a las formalidades del caso. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo muy bien. Mauricio Rosenkopf, por lo visto, muy ocurrente también. ¿Qué tal?
Siempre.
¿Sí? Acercate al micrófono, si no, no te entienden. Es como un murmullo
lo tuyo. Es un problema de modestia.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Muy bien, para servirlo, señor.
Ay. Y Lincoln Maistegui, invitado esta mañana.
Hola, ¿cómo estás, Emiliano?
¿Te espantaba el tema de la ceniza? ¿Te llamaba la atención?
Sí, a mí me llamó mucho la atención, de verdad.
Vamos a hablar de política y vamos a hablar de otros asuntos también en esta tertulia de hoy viernes. Pero empecemos con la actualidad. En el último episodio de los desencuentros que han venido manteniendo en las últimas semanas distintos integrantes del gobierno, ayer se dio una situación con pocos antecedentes cuando el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori mantuvieron un debate virtual a distancia al exponer sus visiones contradictorias sobre estas propuestas que se han manejado para incorporar una nueva tributación en el agro. El hecho ocurrió sobre las 10 de la mañana, cuando Mujica tenía su audición de todas las semanas en M24, y en nuestra entrevista central aquí en Perspectiva, el contador Danilo Astori hablaba de estos temas. Y, por ejemplo, Astori consideraba que algunas de las propuestas que se están manejando, concretamente la que ha planteado el propio presidente junto con el director del OPP, Gabriel Frugoni, pueden implicar cambios en las reglas de juego.
Se ha presentado una propuesta en el Consejo de Ministros, que es conocida públicamente, y que grava a las propiedades de más de 2.000 hectáreas índice CONEAT 100. A nosotros nos parece que esta propuesta no solo no es capaz de frenar la concentración de la tierra, sino que tiene el riesgo de sugerir cambios en las reglas de juego que pueden sucederse y acentuarse en el futuro.
Paralelamente, el presidente Mujica en EB24 examinaba el mismo tema, pero con una opinión contraria.
Pero acá no hay ninguna revolución, ninguna confiscación, ningún cambio de reglas del juego. Hay un pedido coercitivo de decirle, loco, ¿qué? ¿Has hecho una torta de guita de capital? Los valores se te multiplicaron enormemente. Tus hijos van a recibir una fortuna caída del cielo, que no es hija del laburo, es hija de la estabilidad de la sociedad. La sociedad te pide que le des algo para bienes útiles, sociales, que también te van a ayudar a ti. Es, yo diría, una contribución en la convivencia. Por eso no acompañamos lo bochinche que se ha armado, porque no es un aumento impositivo a lo esencial, a la máquina productiva del país. Es una pequeña contribución a la maquinaria especulativa, que no es lo mismo.
Hoy se repasan los diarios de la capital, se van a encontrar con varias notas que van marcando el contraste, ¿no? En este tema, Astori decía una cosa y Mujica decía lo otro. En el otro, Astori esto, Mujica lo contrario. Lincoln, ¿tú querías hablar de este tema?
No en particular. Es decir, yo añoro el Frente del 71, ¿no? Cuando Titito Heber decía que el Frente del 71 éramos una colcha de retazos.
¿Tú estabas en el Frente,
sí,
en ese momento?
Sí, estaba en el Frente, obviamente. Estaba en el Partido Socialista, ¿no? A mí me parecía que, o a todos nos parecía, que era un gravísimo error, porque el Frente, con todas sus diferencias filosóficas que podía haber entre democristianos, comunistas, etcétera, etcétera, tenía una unidad programática, un programa. El Frente era un, lo decíamos hasta el cansancio, un acuerdo en torno a un programa. Apoyábamos a una serie de candidatos únicos y, por lo tanto, se presentaba como una fuerza mucho más coherente que los partidos tradicionales. Por ejemplo, el Partido Nacional, que presenta nada menos que a General Agarrondo y a Wilson Ferreira. Se podía conseguir pocas personas tan distintas que acumulaban, sin embargo, votos, ¿no? Entonces, eso ha pasado a la historia, ¿no?
Pero ese frente no llegaba al 20%, ¿no?
Bien, yo no sé si se puede hacer una relación causa-efecto.
Pregunto, pero, dejo abierta,
claro,
la posibilidad.
Claro, yo,
¿no?,
tampoco lo tengo claro. A mí lo que me resulta realmente preocupante es que aparezcan tantas diferencias dentro del gobierno. Que haya diferencias dentro de un gobierno democrático que no tiene además un líder claro, como en el caso de la legislatura anterior, donde el doctor Tabaré Vázquez ejercía un liderazgo más claro, me parece normal. Ahora, que permanentemente se esté discrepando en cosas que el sentido común indicaría que habría que haberlas hablado antes de lanzarlas al ruedo, me preocupa.
Mauricio, ¿tú cómo lo ves?
Yo me pregunto qué sería de todos nosotros o de todos los transeúntes y la gente en su casa si todo lo que piensa lo expresara en voz alta. Digamos, surgirían las situaciones más absurdas, o como un psiquiatra con su paciente y pensar en voz alta lo que tiene que decir. Acá hay un problema de esa naturaleza. Este mismo problema, si hubiera tratado metódicamente, no tendría ninguna entidad, porque las diferencias están para dilucidarlas en un organismo que se llama gabinete, con alguien que preside, que es el presidente de la República. Digamos, cuando se largan las cosas así, con una capacidad de respuesta y con una prensa atenta a la nota por las divergencias que hay, yo estoy de acuerdo tanto con el PP como con Danilo, que en la reunión del gabinete del lunes va a salir un solo proyecto. Es decir,
ayer en búsqueda se llegaba a manejar la posibilidad de que desde el Poder Ejecutivo se enviara al Parlamento dos proyectos. Astori decía no, Astori estaba convencido de que se va a llegar a un acuerdo.
Entonces, digamos, yo pienso que se va a llegar a uno o dos. Digamos, ya ves cómo las discusiones tienen ese carácter. Y la otra cosa es, bueno, que hay que tener en cuenta de que el PP tiene esa característica, que tiene una audición de radio, que hace comentarios, que larga opiniones, y que por ahí las larga y las tienen que barajar los otros, digamos, haciendo opinión.
Sí, yo pienso en los romanos, ¿no? La mujer del César no solo tiene que ser honesta, tiene que parecer honesta. Las coaliciones tienen que parecer unidas. No solo tienen que estar unidas, sino que tienen que parecer unidas. El Frente Amplio tiene una mecánica para la formación de su voluntad, que no es la más conveniente ni para el Frente ni para el país. Es decir, desde que en una cabeza se produce un debate, nosotros cuando pensamos tenemos discusiones internas, hago tal cosa, es mejor, es peor, corresponde, no corresponde, balanceamos la cosa, la consideramos, hay toda una discusión, un debate interno para formar la propia opinión. ¿Cómo no va a haber un debate entre políticos de diferentes partidos unidos en una coalición? Es lo natural y lo bueno. Lo que no se puede hacer es poner eso públicamente, exponer públicamente. Es como si el presidente de la República y los ministros salieran desnudos. La sesión del gabinete puede ser muy buena, pero es algo que no funciona. Eso no corresponde. Yo pienso que el frente actual, con su constitución de ahora, no sucedió esto en el periodo anterior, tiene que ser más discreto para discutir, tiene que hacer las cosas de manera más reservada. Pero aparte de eso, te escucho.
Bueno, te hago una...
Pide la palabra, Rosenkopf.
Una interrupción, digo, coincido totalmente con eso. A lo que se suma lo que dijo Danilo, que Búsqueda tiene un corresponsal dentro del gabinete que le pasa todas las informaciones que se dan dentro del gabinete. Esta es la historia de la intervención del PP, trascendió de esa manera.
Sí, pero hay algo que es innegable. Si el presidente dice por radio una cosa y el vicepresidente dice por radio otra, los dos se equivocan.
No, la que está referida a que algunos piensan que voy a renunciar o que no voy a...
Sí, la frase esa de Mujica, me enteré de que ha habido reuniones, que hay gente por ahí que está haciendo creer que hay una situación de desgobierno en el país para que yo me vaya. A mí a las buenas me llevan a cualquier lado, pero recuerden que soy un viejo guerrero que llegó a la presidencia contra lo que decían todos y este presidente está más firme que una estaca. Ay, eso les dijo a los ministros que lo acompañaban en la reunión y los dejó muy sorprendidos.
Ahora, todo eso trascendió de la reunión del gabinete. Ahí hay alguien de absoluta confianza. Mira vos qué precio. Que cuando termina la función llama y ya, yo qué sé, le pagarán.
Sí, a mí la figura que me importa destacar en esta encrucijada no es ni la de Mujica ni la de Astori, que se equivocan, pero en última instancia son gente bien intencionada e inteligente. A mí me preocupa la figura de Laurier, que viene a ser una especie de superpresidente, que manda por arriba de todos con sus bases y que designa el plenario, y que una vez está en contra, como cuando le toca cierto rigor de que el plenario quede modificado, y otra vez les toca gozar, como ahora, con esta situación en la cual él ve cumplidas sus aspiraciones, y es una cosa muy perturbadora para un país el tener un líder no democrático que puede tener poder y que en estos casos lucra políticamente de las discusiones internas del frente, ¿no? Eso a mí no me parece bueno. ¿Tú
llamas líder no democrático a Laurier?
Me refiero a Laurier, que es una persona partidaria de la revolución por la fuerza y la dictadura del proletariado, cosa que han resuelto hace muy poco en su último congreso. Así que yo pienso que ese 5% que representa Laurier está desfigurando mucho la visión y la evolución del frente, y que no es una cosa buena, que es un elemento perturbador y que complica la vida.
Mauricio, te escucha.
No, ¿cómo hace voy como a intervenir sí? Yo cuando Carmen está en silencio.
Le falta hablar a ella.
¿Qué discriminación es esa?
Se está reservando por el final.
Gracias, Mauricio, gracias. Yo confieso que las unanimidades me asustan mucho más que las discrepancias en cualquier orden de la vida. Entonces estaría hondamente preocupada si hubiera unanimidad frente a distintos problemas. En este gobierno o en cualquier otro. No me asustan las contradicciones. Pienso que es cierto que a veces Mujica tiene un estilo de liderazgo. Yo ya la venía conversando con Mauricio, a quien le hice de chofer esta mañana.
Mirá las intimidades que uno se entera a través de la tertulia.
Que hay una cosa curiosa, y esto tiene que ver con la frase de Mujica que tú leíste recién. Mujica, hay quienes piensan que a veces habla impulsivamente, habla de más, habla por la radio y después habla con sus ministros, pero Mujica no pierde liderazgo, tiene eso no afecta su liderazgo desde el punto de vista personal. Y yo creo que él está actuando, y eso cuesta enormemente, esto con relación al frente. Él está actuando como el presidente de todos los uruguayos, está tratando de actuar como presidente de todos los uruguayos. Y poca gente que yo he conocido en el análisis político y en las vivencias que tuve, tienen esa especie de grandeza de pertenecer a un partido, a un sector de un partido, y sin embargo estar hablándole y dirigiéndose de sus preocupaciones hacia todos los uruguayos. Yo creo que eso es lo que caracteriza más que cualquier otra cosa el estilo de Mujica, comparándolo con otros líderes que tuvieron los partidos o con otros presidentes que tuvo el país. Ahora, hay una cosa que me preocupa, y es que también esto lo aprendí por experiencia. Cuando el profesor Germán Rama intentó que los rurales volvieran a pagar el impuesto de primaria que pagaban tradicionalmente en este país, y a partir del gobierno del doctor Lacalle habían dejado de pagar, se armó un lío terrible en este país, a tal punto que sugirieron, y lo hizo, salió a pedir disculpas públicamente acerca del tema. Entonces, acá parecería que hubiera en este país sectores como intocables. Yo creo que hay un principio sobre el cual todos los frentistas estamos de acuerdo, y es un principio programático con respecto a los impuestos que han causado revoluciones en el mundo desde Inglaterra en adelante. Todos los frentistas estamos de acuerdo en un principio, y además de los frentistas, otra gente más, que pague más el que tiene más. Lo Carmen, estamos haciendo los Carmen, trabajadores.
Carmen, ¿me permitís?
Sí.
La discusión en este caso no es si se puede grabar o no. Entre otras cosas, porque la cantidad es muy pequeña, son 60 millones de dólares, que en una economía nacional no es mucho.
Maggi, acordate, vos estuviste cerca, el impuesto de primaria era bastante más pequeño que este impuesto.
Entiendo,
pero
si dejás terminar, ¿sí? Decir, yo te voy a explicar lo que me pasa. Aquí se trata de mantener un planteamiento que se hizo públicamente y que es muy importante para el país. Es decir, que se puede grabar a la gente que gana mucho, no cabe duda. Que se pueda andar cambiando de idea y diciendo un día una cosa y otro día otra, no es una cosa banal. Es una cosa muy... Sacar 60 millones es muy fácil, pero no de esta manera. Yo, por ejemplo, pienso que si en vez de poner un impuesto pusieran una tasa, ¿tasa a qué? Tasa al kilómetro tonelada. Es decir, por cada tonelada que usted mueve, cada kilómetro que mueve una tonelada, tiene que pagar tanto porque las rutas se rompen y hay que rehacerlas y que hay que hacer nuevas rutas. Nadie resistiría esto.
¿Por qué? A ver, ¿por qué no
porque la tasa
eso?
Tiene un sentido retributivo. Usted paga tanto y yo le ofrezco un servicio, como se hace en la interbalnearia, que es una carretera que no tiene un solo bache, que está perfecta, porque los 2 millones de automóviles que circulan por ahí dan para mantenerla como está, impecable. Eso no sucede con las vías de la producción, donde van lo que se produce y los camiones rompen la carretera y no hay plata para arreglarla y no hay posibilidad. Si se tratara de una tasa y no de un impuesto, yo creo que nadie diría nada, porque sacar con una tasa 60 millones de dólares es perfectamente viable.
Sí, hay creo otra... que hemos salido un poco del tema, ¿no? El tema no es si, creo yo... si está bien o está mal grabar un poco más a los que tienen X cantidad de hectáreas. El problema es la imagen que da el gobierno de absoluta falta de seriedad, de no discutir las cosas previamente, de no llegar a acuerdos mínimos, que a mí, discrepo con Carmen en eso, no tiene nada que ver con la discrepancia normal que existe en todo colectivo humano y que es positiva. A mí me parece una cosa inconcebible que el presidente largue esta idea sin consultar a su ministro de ganadería y agricultura, que tenga que salir diciendo yo me enteré por los diarios. No, y si esto fuera un accidente una vez, una cosa que pasa una vez aisladamente, bueno, vaya y pase. Pero nos está pasando prácticamente todos los días. Es decir, entonces la sensación que se da es una situación de caos, de desgobierno, de absoluta falta de seriedad, por decirlo de alguna manera, en la administración de la cosa pública.
Diría Paco Espínola, no te pases al patio que hay pollitos chicos.
¿Qué pasó? ¿Qué
yo te preocupó de lo que dijo Lincoln? Primero, que no hay desgobierno, porque las cosas siguen funcionando, las inversiones continúan, el índice de desocupación es muy bajo, la opinión de la gente de la calle sobre esto que está pasando, no creo que lo conviertan en una cuestión de primera entidad. Nosotros que estamos metidos en la actividad política sentimos que hay ahí una fisura. ¿Dónde está la clave del asunto? En la personalidad del Pepe. El Pepe tiene un gabinete que tiene que ser una orquesta filarmónica. Y el Pepe, cuando se sienta ahí, tiene que ir con la batuta y ser un director. Porque esto mismo que dice Maggi, estoy seguro que Kramer, hermano, que Aguirre, en una reunión de gabinete, le dicen una cosa tan sensata, porque no sos propietario de todas las sensateces. Te conozco 2 o 3 que no lo son.
Mauricio, lo último que voy a decir sobre este tema. Primero, no me creo el tema de...
No me dejes terminar. Es sí, un cachito, hermano. Sí, sí. Somos tricolores los dos. Yo pienso que las cosas se encaminan a equilibrarse, que no hay una crisis tan intensa como para hablar de desgobierno. Yo pienso que, por un lado, la fuerza política tiene que reestructurarse. Ahí hay un fuerte planteo de hacer participar en un plebiscito a los votantes del Frente y no a los militantes del Frente, porque eso sería una expresión mucho más democrática de la correlación de fuerza dentro de un Frente que tiene 20 organizaciones. Por otro lado, Tabaré Vázquez, que está plantado, que está recorriendo el país y los barrios dando su punto de vista, va a tener una gran incidencia. Y estoy seguro que de la misma manera que cuando terminó la elección y ganó la fórmula Pepe-Danilo, Danilo tuvo una actitud amistosa, de compañero, de apoyo y solidario hacia el PP absolutamente formidable. No creo que se modifique. Lo que sí, cada cual defiende su territorio en cuanto a los puntos de vista. Estoy seguro, lástima no estar en la tertulia del lunes, no, en la del martes tendría que ser.
Te invitamos.
Y vas a ver cómo sale.
Estimado Lincoln, se caminó por arriba. Dijo que era una cosa cortita, no sé qué, somos tricolores los dos, y habló cinco minutos.
Diez minutos.
Porque tenemos la misma voz.
Quiero decir dos cositas nada más, pero no me creo lo del bajo índice de desocupación. Eso no me lo metes, pero ni con ritmo de tango. El día que me saques a los gurises de las esquinas intentando limpiarte los vidrios, o a la gente que está en los carritos, entonces ese día podemos hablar del bajo índice de ocupación. Creo que es un verso que nos están metiendo terrible. Segundo, yo no he dicho que haya desgobierno, he dicho que se da imagen de desgobierno, que a la postre viene a ser más o menos lo mismo. Yo digo, el sentido común me indica a mí que si el presidente de la República quiere presentar un proyecto para aumentar los impuestos a Mongo Aurelio, lo primero que tiene que hacer es llamar a su ministro y decirle, che, ¿qué te parece esta idea? Y entonces, ¿te parece bien, te parece mal? La discutimos internamente y la alargamos o no la alargamos. Entonces, esto, que se da además en otros temas y en otros casos, genera en la gente la idea de que hay una especie de despelote, ¿viste?, que resulta difícil de controlar.
Carmen, dicen algunos oyentes que no te dejamos terminar, o que no te dejaron terminar.
No, yo ahora estaba siguiendo con atención a Lincoln. Yo digo una cosa, ¿qué ministro ha renunciado desde que empezó este gobierno hace un año y pico? ¿Qué ministro ha sido separado del cargo desde que empezó el gobierno hace un año y pico? Ninguno. Entonces, yo digo, Mujica tiene un estilo particular, algunos pueden no gustarles y a otros les gusta enormemente. No es ningún tonto Mujica, es muy inteligente, y a veces de repente el camino que quiere elegir para tirar un tema arriba de la mesa, por alguna de las cosas que manejó el doctor Maggi acá, es esa que tiene, medio anárquica, de tirar el tema por su audición de radio y provocar la discusión, y después las cosas se ponen en orden. Porque yo el otro día, cuando vi al ministro de Ganadería decir, me acabo de enterar por la prensa, yo dije, este señor renuncia, dentro de un rato anuncia que renuncia.
Bueno, anduvo con ganas, ¿no?
Bueno, sí, pero esas son siempre especulaciones. Igual que Almagro, cuando el tema de la ley de caducidad, Emiliano, yo entiendo, cuando ocupas un cargo
de ese tipo. Mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de forzar ese tipo de situaciones?
Yo no sé si no hay necesidad en el frente que ustedes describieron, que algunos lo llaman colcha de retazo, otros lo llaman de otra manera, pero que es cierto que es una coalición formada por distintos partidos, algunos muy distintos de otros. No es la estrategia que tiene el presidente de la República para generar la discusión. Se arma el escandalete y después las cosas se arreglan y se encauzan.
Acá la clave es lograr que el PP tenga mesura, y eso es cosa de él, no de quien lo pueda aconsejar.
¿Sabes lo que pasa? Que hay personas que llevan el subconsciente por fuera.
Seguro.
Y el PP es así.
Y es así. Y entonces quiero terminar con otra de Paco Espínola, que lo que hace el PP es, como decía don Paco, estirar una bolsa de ladilla en medio de un baile de campaña.